migrantes.
Nos preocupa mucho que sigamos con muertos en el mar, con muertos a las fronteras, y creo que es importante que los países de la Unión Europea puedan gestionar las fronteras adecuadamente, protejan sus fronteras, pero también protejan a las personas que necesitan protección internacional, ¿no?, que son los refugiados.
Según ACNUR, las mafias solo pretenden lucrarse de estas personas que están al límite de todo y no tienen ninguna otra opción legal. Inmigrantes que se ponen en sus manos y dependen de la suerte.
El debate del Estado de la Nación, el segundo de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se va a celebrar en el Congreso los próximos días 25 y 26 de febrero. Lo anunció ayer el Gobierno. Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Justicia, Gallardón, se mostraron críticos con la decisión judicial que ha dado por bueno el acoso, el llamado scratch, sufrido por la vicepresidenta, por Soraya Sáez de Santamaría. Susana Moneo.
La vicepresidenta acata, pero disiente del fallo judicial. Las personas públicas, dice, deben escuchar las críticas, pero el derecho de manifestación tiene unos límites, los derechos de los demás y el ámbito privado.
Creo que hay un terreno que es el de la vida pública, el de la política, y que hay cantidad de instituciones para manifestarse delante de ellas, y otro que es un terreno mucho más personal y familiar, en que hay terceros implicados, familiares, vecinos, que yo creo que también tienen unos derechos que deben ser respetados.
El ministro de Justicia destacaba que sí hubo delito porque se vulneró la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si algo garantiza de verdad, es que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión. Y en este caso concreto, como en otros que se han producido, desde luego el Gobierno entendió que sí se produjo una violación de esa inviolabilidad del domicilio.
Por tanto, los protagonistas, dice, debían haber sido sancionados. Gallardón no descarta la revisión del ordenamiento jurídico en estos casos.
El Gobierno ha aprobado una modificación del Código Civil para conceder la nacionalidad española a todos los sefardíes que lo pidan y acrediten tal condición, que permitirá esta modificación, además, que esos sefardíes mantengan la nacionalidad de su país de origen.
Con este anteproyecto se concreta cómo pueden establecerse esas circunstancias excepcionales, por tanto esa vinculación especial con España. Se regula un procedimiento para la tramitación de solicitudes y se reforma el Código Civil para que, como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española, no tengan por qué perder su nacionalidad de origen.
Ya saben que hay lío para designar al candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas de Andalucía. La decisión se ha pospuesto varias veces y ahora se ha convocado un congreso para principios de marzo. Esperanza Aguirre criticó el jueves que se nombre el candidato a dedo. Ayer fue la alcaldesa de Madrid en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, donde pidió más democracia interna para el partido. Ana Botella.
A mí no me parece mal que esa propuesta pues se lleve a un congreso de un partido que es quien tiene que elegir. A mí me decía bien que hubiera otras formas, unas fórmulas de elección más abiertas y en la que la gente joven también tuvieran unas oportunidades de ascender más en los partidos.
Desde Cádiz, su alcaldesa Teófila Martínez ha respondido a Esperanza Aguirre y a Ana Botella, asegurando que nadie tiene que decirle a los andaluces del PP cómo hay que hacer las cosas.
Porque yo soy una militante del Partido Popular muy respetuosa, pero creo que tengo tanto derecho como la señora Aguirre para decirle a la señora Aguirre que los andaluces del Partido Popular no necesitamos consejos de nadie.
Bueno, pues que sigan haciendo el tonto en el PP de Andalucía, que sigan enredando, y seguirán ganando elecciones pero no pudiendo gobernar, que es lo último que ha pasado. Esto es lo típico de quien está más al problema del partido que a servir y atender a la sociedad. Sin alternativa, sin cambio de gobierno en Andalucía desde hace décadas, y los del PP entretenidos en sus cositas como si fueran sobrados. Los autónomos están calentitos por la subida de sus cotizaciones. Paloma García.
Un incremento de casi 60 euros en las cuotas mensuales de la Seguridad Social han provocado la indignación de muchos autónomos de todo el país. Y es que alrededor de 800.000 trabajadores por cuenta propia han sufrido una subida del 22% en sus recibos. Unas cifras difíciles de asumir para muchos, como Manuel, propietario de un comercio en Tarragona.
Me parece, además, un crecimiento absolutamente desproporcionado, ¿no? La alternativa es clara, yo ya me he dado de baja, con fecha 1 de febrero, y que vayan corriendo, ya verás cuántos van a cobrar.
Estas subidas, según ha confirmado desde el Ministerio de Empleo, solo afectarán a las sociedades mercantiles, las que tienen fines comerciales, y no repercutirán a las organizaciones deportivas, religiosas y ONGs, como ninguna sociedad civil.
Vamos a ver cuál ha sido la posición editorial de esta casa en la línea COPE. Está con nosotros ya José Luis. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana en nuestra línea editorial hemos reflejado la presencia del padre Federico Lombardi en la mañana de COPE. El director de la oficina de prensa del Vaticano, que ha recibido el premio Bravo Especial, nos ha contado su experiencia con tres papas consecutivos. Desde el arrastre de grandes masas de Wojtyła como maestro de humanidad a la espontaneidad pastoral de Bergoglio, pasando por la capacidad de penetrar en los retos de la cultura de hoy de Joseph Ratzinger. A juicio del padre Lombardi, lo más significativo del actual pontificado es el cambio de percepción que la gente está teniendo sobre la Iglesia, al insistir el Papa en el perdón y la misericordia como núcleo del anuncio evangélico. Esta semana, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha pronunciado de modo injusto y faltando a la verdad sobre los abusos sexuales y la pedofilia por parte de miembros de la Iglesia. La implicación de sacerdotes en los abusos no tiene justificación posible. Como ha dicho el Papa, supone que las manos que tienen que traer el bien y el consuelo al mundo han mancillado la inocencia y se han convertido en protagonistas de un mal abominable. La Iglesia, desde hace ya muchos años, ha confesado en público estos pecados, ha entregado a los responsables a la justicia y trabaja para corregir, en lo posible, el daño causado. Quizá en esta toma de postura tiene mucho que ver la batalla que se libra en la ONU para establecer al aborto como un derecho, y la Santa Sede no puede dejar de denunciar que eso es inhumano. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Hoy comparece la infanta Cristina ante la justicia, ante el juzgado de Palma como imputada. Está previsto que la declaración comience a las 10 de la mañana, pero puede llegar mucho antes. A partir de las 8 de la mañana se espera que pueda llegar el coche que la va a trasladar hasta el interior del juzgado. El ministro del Interior ha pedido comparecer en el Congreso para informar de los sucesos que el pasado jueves en la frontera de Ceuta provocaron la muerte de 13 inmigrantes. La defensora del pueblo ha solicitado la apertura de una investigación sobre las condiciones en las que actuaron las fuerzas de seguridad. 6:31, 5:31, hemos tenido esta madrugada un nuevo comunicado de ETA que no es noticia, porque estos tíos dicen ahora que quien tiene que desarmarse es el Estado español y el Estado francés, ¿eh? Que ellos de momento no se desarman. No es noticia, porque aquí la única noticia es que la banda anuncie su disolución. Comenzamos por ahí el repaso de otras cosas que han sucedido en las últimas horas con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
ETA apuesta por una vía vasca e insta a Urkullu a concretar una acción. En un comunicado publicado por el diario Gara, la banda terrorista se muestra dispuesta a participar en un amplio proceso de diálogo, pero no menciona en ningún momento la posibilidad del desarme e insta al desarmarse a los estados español y francés.
El debate del Estado de la Nación, el segundo de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, se celebrará en el Congreso de los Diputados los próximos días 25 y 26 de febrero, un año y una semana después del celebrado en 2013.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para la Unión Europea, Victoria Nuland, se ha disculpado por decir que se joda la Unión Europea, lo que ella misma ha calificado como una conversación diplomática privada. Estados Unidos señala al gobierno ruso como responsable de la filtración.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos 21 por los fallos detectados en la ejecución de la obra del Palacio de Congresos de Oviedo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la denominada Ley de Solvencia, que ahora tramitará por la vía de urgencia y que entre sus objetivos busca que las entidades financieras estén mejor preparadas para afrontar futuras crisis.
Manifestantes han atacado en Sarajevo la sede de la presidencia bosnia. Miles de personas han protestado por el cierre de varias fábricas. Los disturbios acabaron extendiéndose a Tuzla y a 33 ciudades más.
El desplome de los tipos de la deuda ahorrará 2.500 millones. La avalancha de liquidez permite que el bono español a 10 años cotice al 3,5%, el precio más bajo desde 2006. Por otro lado, la bolsa subió 1,53 semanal y recuperará así el nivel de los 10.000 puntos.
Y la ceremonia de inauguración ha dado el pistoletazo de salida a los 22 Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en la ciudad rusa de Sochi. 40 jefes de Estado y de Gobierno acudieron al acto.
Pues como acaban de oír, hemos tenido una buena noticia en los mercados. El IBEX 35 ha recuperado el nivel de los 10.000 puntos y el bono español cotiza al 3,5%. ¿Esto qué significa? Que el tipo de interés al que tenemos que colocar la deuda ha bajado sustancialmente y eso nos va a ahorrar 2.500 millones de euros. Nos va a ahorrar, digo, porque ese dinero es nuestro, sale de nuestros bolsillos. Fernando Mañueco.
La bolsa ha vuelto a tantear la cota de los 10.000 puntos en el índice IBEX 35, aunque parece que en esta zona surgen algunos vértigos. El mercado cotiza la promesa del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de actuar si hace falta y durante el tiempo que haga falta con todos los medios a su alcance. De momento el BCE ha mantenido esta semana el precio del dinero en el 0,25% y no ha adoptado otras medidas. El BCE considera que la recuperación de la economía es frágil, es residual, pero el peligro de deflación no es tan grave por cuanto los precios bajan por el abaratamiento de la energía y de los alimentos. Mucha inestabilidad en algunos valores como Telefónica, Inditex y los bancos. Las mayores ganancias han sido para el Banco Popular. Hay alzas también en Safir. El conflicto con el Canal de Panamá amenaza con enquistarse si comienza un enfrentamiento jurídico, aunque parece que todavía continúan los contactos. La empresa ha presentado una nueva propuesta a la autoridad del canal. Por su parte, Panamá estudia que sea la constructora de Estados Unidos, que quedó segunda en el concurso para la ampliación del canal, la que concluya las obras y finalmente no hay acuerdo con Sacyr. En esta semana ha sufrido especialmente Acciona, que se ve perjudicada por las nuevas primas a las energías renovables que prepara el gobierno y que van a afectar sobre todo a la energía eólica. En el mercado de deuda, el Tesoro ha colocado cerca de 5.600 millones de euros en la subasta de bonos a 3 y 5 años. Ha conseguido su menor coste de financiación a estos plazos desde que existe el euro. Después de esa buena subasta, la prima de riesgo de España ha bajado claramente de los 200 puntos básicos.
Aquí está Restán, que enseguida nos va a contar la actualidad religiosa de la semana, pero primero una pausa para la publicidad.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Donde ha descarrilado un tren de mercancías cargado de amoníaco.
A las 5 menos cuarto de la madrugada descarrilaban
Ángel Espósito.
Aparecen los cuerpos sin vida de 4 nuevos inmigrantes en las
próximas. Así es, otros 4 cadáveres han aparecido en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte.
Ramón García.
La Generalitat de Cataluña pedirá 6.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico.
Un dinero que Cataluña destinará a cubrir.
COPE, estar informado.
La madre de Sofía resbaló y se rompió la cadera. Su traumatólogo le aconsejó eliminar la bañera, pero lo retrasó por las obras.
Que esté tranquila. El sistema integral de ducha antideslizante Antidez se instala en solo 6 horas y sin obras. Y queda perfecto. Más seguro, más integrado estéticamente. Un baño como nuevo.
Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí de nuevo José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Hemos tenido una semana calentita, por llamarlo de alguna manera, en la información religiosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Sí, calentita porque las Naciones Unidas hizo público un informe el miércoles, pues bueno, que venía a decir que el Vaticano nunca ha reaccionado adecuadamente a la cuestión de los abusos, que sigue habiendo opacidad sobre esta cuestión, que no se hacen bien las cosas. Bueno, ayer teníamos una reacción del padre Lombardi, que lo primero que dijo es que no había conflicto, pero luego se despachó bien el padre Lombardi, ¿no?
La verdad es que es un asunto profuso y confuso que requeriría tiempo, pero en fin, ciñéndonos, ya sabemos dónde estamos, ¿eh?
Exacto.
O, si no lo sé yo,
tiempo
es que tiene
tirano, exacto.
Vamos a ver, la Santa Sede es miembro de las Naciones Unidas y, como recordaba el padre Lombardi en esa larga y articulada nota, siempre ha defendido en los foros mundiales la importancia de este espacio de coordinación y como instancia moral que son las Naciones Unidas.
El Vaticano siempre ha sido partidario de la ONU.
Siempre, siempre. También es verdad que es una organización, la ONU, elefantiásica,
con
muchas agencias, muchos
cada uno
órganos
con una
un poco
posición,
autónomos, sí. Efectivamente, cada uno de ellos más o menos permeable permeable a la influencia de determinados lobbies, de determinadas ONGs, y esto, entonces, es importante decir, porque es que Naciones Unidas y la Santa Sede han ido de la mano en muchos temas internacionales, y todos los papas, desde Pablo VI, han sido invitados, y también lo ha sido Francisco, a pronunciarse en discursos que han sido históricos ante la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, sí, pero bueno, el primero de Pablo VI fue histórico, el de Juan Pablo II también, y esperamos ver por allí a Francisco, si, esperemos que sí, y que esto no lo
que fastidie. Se enfríe la cosa.
Entonces, lo que pasa es que la Santa Sede tiene ha suscrito la Convención de Derechos del Niño, como tantos otros estados, y todos los estados que la suscriben son auditados, por decir así, escrutados por esta institución,
esta agencia de Naciones Unidas
de la protección de la infancia, y se les presentan una serie de informes después de ser interrogados sobre cuestiones que merecen ser investigadas. Curiosamente, casi nada sabemos de lo que dice Naciones Unidas de la situación de los derechos de la infancia en muchos países del mundo, que es terrible, absolutamente terrible. Bueno, Naciones Unidas efectivamente ha convocado a la Santa Sede, pues por los temas famosos de los abusos sexuales, que hay que decir que el monto mayor de estos abusos, que es, por cierto, porcentualmente irrisorio respecto de otras entidades y de otras realidades, porcentualmente irrisorio, pero moralmente terrible, terrible, ¿no? Y ha convocado a la Santa Sede para que informe sobre una serie de aspectos, qué medidas se han tomado en consideración, cómo se aborda este problema que procede de finales de los años 60 y 70. Vamos a ver si nos situamos. Bueno, y la Santa Sede ha respondido con detalle en una sesión que hubo en Ginebra hace ahora, me parece, ¿no?, que 15 días o 3 semanas. Y curiosamente es que este organismo emite un comunicado, un informe, en el que no se entera de nada de lo que le ha respondido la Santa Sede. Parecería como que estamos en el punto cero de este problema, cuando estallan los primeros casos en los Estados Unidos, como si el pontificado de Benedicto XVI no hubiera hecho nada en cambio de reglas, procedimientos, normativas, mentalidad, testimonio, petición de perdón, comparecencia en la plaza pública, abrazo a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la Santa Sede se ha desnudado, porque hay que decirlo así, públicamente en este tema. Ha hecho que se vea esta herida con todo el pus saliente durante años y años, y ahora este informe uno lo lee y dice, ah, pero es que, ¿qué pasa? Que aquí no ha pasado nada y estos señores ahora se han enterado. Es llamativo, y como ha dicho el padre Lombardi, es muy anómalo esta manera de proceder. Y hay un aspecto verdaderamente inquietante al final, y es que la emprende con la doctrina de la Iglesia en torno al aborto, la contracepción y las relaciones homosexuales.
¿No será que en el fondo lo que quiere Naciones Unidas es aflojar la posición de la Santa Sede? Porque claro, dentro de Naciones Unidas hay quien quiere incluir el aborto como un derecho de la reproducción sexual, como una parte de la salud.
Pues mira,
sexual.
Como tú y yo somos analistas y no somos voceros de ninguna institución, tampoco, desde luego, no de la Santa Sede, pues podemos decir esto que acabas de decir, y yo creo que lo podemos decir con fundamento. Como diría el cocinero, con fundamento. Ahora, padre Lombardi no lo ha dicho, lo que sí ha dicho es que es una injerencia bastante intolerable el que, yendo más allá de lo que son sus competencias, este organismo de la ONU le discuta a la Santa Sede si la Iglesia Católica tiene que enseñar o no que el aborto es bueno o es malo. Es que solo faltaba, y a mí me sale, ¿no?, como periodista, preguntar a estos señores de las Naciones Unidas si preguntan a algunos de los países miembros, pues no sé, los Emiratos del Golfo, Irán o China, pues lo que opinan, por ejemplo, sobre la homosexualidad, que es un tema que ahora está muy en el caldero. Yo creo que no se lo preguntan.
Otra cuestión de la semana, una cuestión dolorosa, triste, es lo que han dicho los legionarios de Cristo en torno a la figura de Maciel, que se ha producido esa toma de posición, esa petición de perdón, porque es lo que han hecho, junto con la noticia de que se ha nombrado y se ha autorizado por el Vaticano al, me parece que se llama, director general, ¿no?, de los legionarios. Y esta no es la primera vez que los legionarios piden perdón, me parece.
Bueno, los legionarios, aquí los únicos que piden perdón en este mundo son las realidades eclesiales de diverso tipo y condición. Esto es lo primero que hay que decir. Los legionarios han pedido perdón en varias ocasiones, en distintos niveles, con distintos registros, y aquí en estos micrófonos yo he podido en los últimos meses entrevistar, que recuerde, tres veces a los más altos responsables de la congregación en estos momentos de transición en los que estábamos, que era una situación un poco especial, un mucho especial. Ya. El Papa había nombrado un delegado pontificio, el cardenal Velasio de Paulis, para conducir este trayecto, que han sido varios años, de purificación, de renovación, después de conocidos los escándalos relacionados con la vida del fundador, el padre Marcial Maciel. ¿Cuál es la importancia de lo que ha pasado ahora? Pues que es un capítulo general extraordinario, sí, en el cual, efectivamente, digamos que es un punto final y también un punto inicial de una nueva etapa. Se ha elegido, como dices tú, a lo que podríamos llamar el nuevo gobierno de la congregación, ajá, que ya es un gobierno propio de la congregación, porque ahora teníamos un gobierno, en cierto modo, impuesto, sí, por la Santa Sede.
Era una situación transitoria.
Transitoria, hasta llegar a la aprobación de unos nuevos estatutos, a la redefinición, podríamos decir, refundación, dicen algunos, del, sí, carisma, a una reorganización, incluso en aspectos administrativos, en aspectos jerárquicos, después de una visita muy detallada, una visita apostólica, pues a todas las instituciones de la Legión de Cristo en el mundo entero, uh-huh, por parte de una serie de legados.
Acaba, por tanto, el proceso, digamos.
Acaba el proceso, este proceso, y lo que ha tenido lugar es la emisión de un comunicado muy valiente, muy transparente, muy sincero, que no oculta nada. Me parece patético que un periódico como El País diga: los legionarios simplemente piden perdón y punto. ¿Pero cómo que y punto? O sea, se ha dado la vuelta como un calcetín, se han renovado las estructuras, se han cambiado las fórmulas de autoridad, los modos, las personas, se ha cambiado el gobierno entero, se ha apartado a las personas que tuvieron responsabilidad en la época de Maciel, y se hace algo tan doloroso como reconocer que la persona a través de la cual ha entrado ese carisma, ajá, en la vida de la Iglesia, y que muchas de estas personas han considerado en tiempo su padre, bueno, pues era una persona con una moralidad muy deficiente, que ha causado terrible escándalo, que ha engañado, etcétera. Entonces, no sé, siempre se podrá pedir más, pero aquí de lo que se trata es de que ahora se va a poder empezar un nuevo camino, y que esta realidad, que sigue siendo una realidad muy numerosa, ajá, dentro de lo que es la vida consagrada y la vida religiosa, pues va a poder seguir aportando, según su especificidad, al camino de la Iglesia. Por cierto, quiero anunciar a tus oyentes que, sí, el lunes tendremos en primicia en los medios españoles al padre Eduardo Robles, mexicano, que es el nuevo director general de los Legionarios de Cristo, en el programa El Espejo. Y bueno,
escucharemos al padre Eduardo
Robles. Será la oportunidad de preguntarle estas cosas.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ampliar ya lo que nos acaba de contar José Luis Restán. Nos vamos a ir hasta Roma para que nuestra corresponsal en la Ciudad Eterna, Paloma García Ovejero, nos cuente los detalles de esa nota que ayer hacía público el padre Lombardi sobre el informe del Comité de la ONU de los Derechos del Niño.
Buenos días, Fernando. Las más altas instancias de las Naciones Unidas aprecian y desean el apoyo de la Santa Sede y el diálogo positivo con esta, asegura el padre Lombardi en esta comunicación. Las recomendaciones del 5 de febrero presentan, según él, límites graves y no han tenido en cuenta las respuestas, tanto escritas como de viva voz, que han dado los representantes del Vaticano, lo que nos lleva a pensar, afirma, que se ha prestado más atención a ONGs bien conocidas con prejuicios contra la Iglesia Católica y que las conclusiones estaban prácticamente ya elaboradas de antemano. Las recomendaciones de Ginebra casi nunca tienen eco. No es por casualidad, cree el padre Lombardi. El tono, el desarrollo y la publicidad que ha dado el comité a su documento son absolutamente anómalas. Busquemos recuperar el plano correcto, concluye, por el bien de los niños.
El primer ministro británico David Cameron ha pedido a los escoceses que permanezcan en el Reino Unido. Londres, Begoña Pérez.
Quedan 7 meses para salvar el país más extraordinario de la historia. Este fue el mensaje de David Cameron a los preunionistas en la cuenta atrás para el referéndum sobre la independencia de Escocia. Cameron instó ayer al resto de los británicos a que convenzan a los escoceses para que rechacen la independencia. Lo hizo en un discurso pronunciado en la Villa Olímpica de Londres, un escenario que eligió para apelar precisamente al espíritu olímpico del equipo británico en 2012 y reivindicar así la unión.
Centuries of history hang in the balance. A question mark hangs over the future
of our United Kingdom.
Siglos de historia están en juego. Un interrogante planea sobre el futuro de nuestro Reino Unido, decía Cameron. Por su parte, el ministro principal de Escocia, el separatista Alex Salmond, volvió a desafiar a Cameron a un debate televisivo sobre Escocia en lugar, según dijo, de dar un sermón a los escoceses desde el Monte Olímpico.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se reunió ayer en Lisboa con Pasos Coelho. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Las direcciones del Grupo Parlamentario Popular y de los dos partidos mayoritarios del país vecino, el PSD y el CDS-PP, que conforman el gobierno de coalición de Pasos Coelho, se reunieron ayer por primera vez en Lisboa para abrir un nuevo camino de cooperación en temas bilaterales y de cara a las próximas elecciones europeas. Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso, insistió en la visión conjunta que une hoy más que nunca a los gobiernos de centro-derecha de ambos países.
Hay una visión desde España y Portugal que es muy parecida, es compartida, es la necesidad de hacer reformas para que Europa pueda competir y la convicción de que la mejor manera de mantener a futuro el estado del bienestar, que es lo que define Europa, es hacer esas reformas.
Alfonso Alonso, que fue recibido por el primer ministro luso Pasos Coelho y por el vicepresidente Paulo Portas, volverá a encontrarse a sus homólogos lusos en marzo en Madrid y en abril en Portugal, en las primeras jornadas parlamentarias ibéricas.
Ayer se inauguraron los Juegos de Sochi e hizo Putin un auténtico alarde. Moscú, Ricardo Marquina.
Todo preparado ya en Rusia para que dé comienzo la inauguración de los Juegos de Invierno de Sochi, los más caros de la historia, con 50.000 millones de dólares gastados, tres veces más lo presupuestado inicialmente, según se denuncia debido a la corrupción galopante. Las delegaciones internacionales ya están sobre el terreno, preparados para disfrutar de una inauguración que se prevé gigantesca, como es todo gigantesco en estos Juegos, las cifras especialmente, y en seguridad más todavía, ya que se calcula que sobre el terreno hay unos 100.000 policías y soldados y agentes del FSB preparados para hacer frente a cualquier amenaza terrorista. Y no solo la ciudad, sino que todo el país parece estar en alerta, ya que todos los aeropuertos, estaciones de tren, metro o autobús están vigilados permanentemente por las fuerzas del orden.
Estados Unidos culpa a Rusia, culpa a Putin de la filtración de la conversación en la que la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos de Estados Unidos, Victoria Nuland, aseguraba que la Unión Europea debía joderse en la cuestión de Ucrania. Washington, Juan Ferro.
La administración estadounidense culpa a Rusia de la filtración de una llamada telefónica entre la vicesecretaria de Estado para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, y el embajador norteamericano en Ucrania, donde la primera afirma que le den a la Unión Europea a la hora de discutir la situación en la ex República Soviética. Nuland hace referencia durante esta conversación a que la ONU podría nombrar en los próximos días a un nuevo enviado especial para Ucrania y que esto ayudaría a impulsar el final de la crisis ante la supuesta inacción de la Unión Europea. Y ya sabes, que le den a la Unión Europea, afirma la secretaria. Exactamente, contesta el embajador. Para Moscú, la conversación pone en evidencia las injerencias de Washington en los asuntos de otro país. Nuland, que ya se ha disculpado ante las autoridades europeas, no ha querido hacer más comentarios, afirmando que se trataba de una conversación diplomática privada, pero hacía constar la muy buena calidad del sonido de la grabación. Tanto desde la Casa Blanca como desde el Departamento de Estado se hacía notar también que la existencia de esta grabación en YouTube y con subtítulos en ruso fue anunciada por un asesor del presidente Putin en su cuenta de Twitter.
Y en Siria ha comenzado la evacuación de mujeres y niños de la ciudad de Homs, escenario de fuertes combates. Mikel Ayestarán.
Segunda jornada de evacuación de civiles de la ciudad vieja de Homs. La Media Luna Roja Siria ha logrado sacar a 83 personas en las primeras 24 horas de este bastión rebelde, sitiado por el ejército desde hace casi dos años. La prioridad son los ancianos, mujeres y niños, y el pacto entre el gobierno de Siria y la ONU permitirá también la entrada de alimentos y medicinas. Los sirios consultados en las calles de Damasco ven con buenos ojos el levantamiento del cerco y esperan que el ejemplo de Homs se extienda a todo el país. La ayuda humanitaria será uno de los temas clave en las negociaciones entre régimen y oposición que se retoman el lunes en Ginebra.
Y en Brasil siguen las protestas por el precio del transporte. Río de Janeiro, Arturo Lezcano.
Hoy ha entrado en vigor la subida del transporte público en Río de Janeiro, de 2,75 a 3 reales, algo menos de un euro, un 9% de aumento que de por sí es llamativo, pero que todavía se mira más con lupa por las protestas que no han parado de producirse desde que el alcalde lo aprobó, el pasado 29 de enero. Igual que el pasado año, cuando hubo de congelarse la subida por las manifestaciones, en la calle hay un descontento generalizado que el jueves acabó con enfrentamientos entre la policía y más de 1,000 manifestantes en el centro de la ciudad. El peor parado, sin embargo, fue un cámara de televisión que sigue grave en el enésimo capítulo de tensión en las calles brasileñas.
Y nos vamos hasta El Salvador porque el náufrago que fue rescatado en las Islas Marshall ha comparecido ante la prensa. Jacobo García.
Recién afeitado, con ropa nueva, pero con la misma cara de desorientado con la que lo encontraron en las Islas Marshall en medio del Pacífico. Así reapareció ayer José Salvador Alvarenga, el náufrago salvadoreño que pasó 13 meses en alta mar y a la deriva. Sin embargo, en las últimas horas ha tenido una recaída y tuvo que ser ingresado. A pesar del buen aspecto que lucía inicialmente, los médicos dicen ahora que sufre deshidratación y que debe seguir en observación. Pero a José Salvador le surgen ahora dos problemas. Muchos no creen su historia y piensan que solo a base de sangre de tortugas y de pájaros es imposible llegar a tierra con su peso. Y el segundo es dar explicaciones sobre lo que ha sucedido con su compañero, un mexicano con el que había salido a pescar tiburones y que se murió varios meses después junto a él en la barca y en alta mar. La madre del muerto quiere hablar con José Salvador para que le explique cómo fueron esos últimos momentos de su hijo. El resto del mundo sigue también esperando una explicación más detallada de lo que supondría el caso más largo de supervivencia de un náufrago, ni más ni menos que 13 meses.
Y en Tailandia continúan las protestas contra el gobierno. Corresponsal en la zona, Pablo Medíez.
Tailandia, el país de la sonrisa, puede caer en un limbo político. A las protestas de la oposición contra el gobierno se suma el descontento de su potente sector arropero. Ayer miles de agricultores se manifestaron por el impago de los subsidios que les había prometido la primera ministra, Yugliksina Watra, a quien se le acumulan los problemas. Después de 3 meses de protestas de la oposición, Tailandia celebró el pasado domingo unas elecciones generales que, en lugar de acabar con su crisis política, la agravarán aún más. El boicot de la oposición, que obligó a cerrar numerosos colegios electorales, impedirá que el Parlamento cuente con el 95% de diputados necesarios para formar gobierno. A la promesa de la oposición de llevar los comicios al Tribunal Constitucional para que los declare nulos, como ya hizo en el pasado, se suma la amenaza de un golpe de Estado del Ejército, que ya derribó a Thaksin Watra, hermano de la primera ministra, cuando dirigía el gobierno en 2006. Exiliado en Dubái para evitar una condena por corrupción, el exmagnate Thaksin cuenta con el respaldo de los camisas rojas que forman la masa campesina y las clases bajas de Tailandia. Desde 2001, sus partidos han ganado todas las elecciones por extender créditos agrícolas a bajo interés y el acceso a una sanidad asequible en el campo. En contra tiene los camisas amarillas, que proceden de las clases medias y altas urbanas, cuenta con el apoyo del ejército y han adoptado el color del venerado pero enfermo rey Bhumibol.
Bueno, pues después de este repaso por el mundo vamos a ver si sabemos bien o nos enteramos bien de qué es una ciclogénesis explosiva. Enseguida van a ayudarnos a entender qué es esto. Estamos en otra ciclogénesis ya. Vamos a hablar con José Quereda, que es catedrático de análisis geográfico, para que nos dé las claves de lo que está pasando. Profesor Quereda, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si hay que utilizar el término ciclogénesis explosiva o es mejor galerna. ¿Es lo mismo?
Bien, no. Realmente el término ciclogénesis explosiva es un término que ha ido acuñándose en los últimos tiempos de cara a una ciclogénesis que se presenta de forma brutal y con valores muy intensos, aunque de todo realmente son las típicas ciclogénesis que se han descrito siempre, pero en la actualidad, pues para magnificar sobre todo la eficacia pluviométrica y sobre todo el esfuerzo aéreo, realmente lo que hacen describir ese adjetivo de explosivas. Yes. En cambio, la galerna simplemente se refiere sobre todo a un estado oceanográfico donde sobre todo es el esfuerzo del viento sobre una superficie marina la que provoca esos temporales. Lo que sucede es que en esas ciclogénesis los vientos que vienen acompañando sí que pueden simular aspectos de la galerna.
O sea, la ciclogénesis es explosiva, la galerna no. Estamos en la tercera, me parece, ¿no? Esta que llega hoy, en la que estamos ya metidos, en la tercera. ¿Esto es normal?
Bueno, es prácticamente todo de la estación estamos, es decir, lo que da la impresión es de que el manantial de aire polar, el fluido atmosférico que hay sobre el polo, se ha dilatado, se ha expandido hacia el sur, extraordinariamente hacia el sur, y ello ha determinado sobre todo esas temperaturas y esa circulación que ha descendido zonalmente en latitud muy baja, de ahí que ese contraste entre el fluido frío del aire polar que se ha expandido hacia el sur, y sobre todo su encuentro ha ido arrinconando hacia el sur al aire tropical, en el contacto entre esos dos fluidos cuando se produce lo que puede constituir lo que es el músculo de la circulación, es decir, la zona de variaciones grandes y de formación de ciclogénesis que, descendida en latitud, está abarcando perfectamente todo lo que es la península ibérica, y de ahí esa sucesión continua que podemos numerar tercera, cuarta o quinta.
Sí, pero que es la misma, ¿no?
Exactamente, caracterizan sobre todo esta expansión del aire, del fluido polar atmosférico, que se ha venido muy dilatado hacia el sur y que con una gran constancia está sobre todo presionando el aire cálido tropical hacia el sur y en la separación entre ambas donde se está formando toda esta gigantesca circulación de ciclogénesis que van afectando a la península ibérica.
Pero según los datos, las series que tienen ustedes estudiadas, ¿este fenómeno es extraordinario? ¿Tiene que ver con lo que está pasando en el polo o es lo normal?
No, es fenómeno realmente extraordinario en cuanto a esa posición tan meridional y tan constante, porque si circulaciones meridionales las hay, pero con esa constancia que estamos viendo en estos momentos y que responden, por eso yo lo añado a lo que ha sido el fenómeno básico, que es esa expansión del aire polar hacia latitudes meridionales, cubriendo de heladas impresionantes, como sabemos, la parte hemisférica de Norteamérica, determinando, en el caso nuestro, no unas temperaturas récord de frío, pero sí esa sucesión de borrascas que precisamente se forman allí donde este aire polar está comprimiendo o chocando contra el aire tropical del sur y formando esa inestabilidad atmosférica que pertinazmente nos viene cubriendo desde hace ya varias semanas.
Profesor Quedasala, ha quedado clarísimo. Por fin hemos entendido qué es una ciclogénesis explosiva. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La infanta Cristina está a punto de bajar por la rampa del juzgado de Palma para declarar como imputada en el caso NOS. La declaración está prevista para las 10 de la mañana, queremos decir, pero a partir de las 8.